Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno vuelve a recibir una nueva bendición del Supremo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La semana pasada desestimaba el recurso de la familia, que solo aceptaba el traslado del cadáver a la Catedral de la Almudena y daba vía libre para que fueran llevados al cementerio de El Par Domingo Rubio. Pero se enfrentaba a un contratiempo. Un juez de lo contencioso administrativo no concede la licencia de obra para el levantamiento de la losa de la tumba. Hoy el alto tribunal también ha revocado esta decisión. Dicen los magistrados del Supremo que la obra no necesita licencia porque estamos ante una decisión acordada por el gobierno. Argumentan que no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor. De este modo, la justicia despeja uno de los escollos que tenía el gobierno para ejecutar el que es, sin duda, el principal argumento de esta precampaña electoral del Partido Socialista: sacar al anterior jefe del Estado del Valle de los Caídos 44 años después de su muerte. Es probable que el Consejo de Ministros ponga fecha este mismo viernes a la exhumación. Será la segunda vez después de fijar el 10 de junio y no poderlo llevar a cabo. La Fundación Francisco Franco, por cierto, ha presentado hoy un escrito en el Tribunal Supremo en el que denuncian indefensión. Noticia que hemos conocido en un lunes en el que echamos el cierre al mes de septiembre y nos situamos en la víspera de una fecha muy especial para los separatistas catalanes. El 1 de octubre, el segundo aniversario del referéndum ilegal fallido, y es la primera jornada dentro de lo que las fuerzas de seguridad han denominado como otoño caliente. Después vendrá la sentencia contra la cúpula separatista y la cita electoral del 10 de noviembre. Y atentos a lo que te está contando hoy la cadena COPE, días después del encarcelamiento de 7 miembros de los CDR, los radicales separatistas en prisión, acusados de planear actos terroristas. Son los mismos a los que el presidente Quim Torra les dijo aquello de apretar. Todo lo contrario de las órdenes que están recibiendo los Mossos de Escuadra ante lo que se avecina en Cataluña. Según han contado miembros de la Policía Autonómica COPE, la orden es de no actuar contra los separatistas radicales durante las jornadas clave que se avecinan. A los CDR, apretad. A los que tienen que velar por la seguridad, mejor de perfil. El mundo al revés. Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada.
Por el asesinato con alevosía y la agravante de parentesco del niño Gabriel Cruz. Es la primera mujer a la que se le aplica la condena máxima prevista en el Código Penal Español. También ha sido condenada por daños morales a los padres del pequeño, a los que va a tener que indemnizar con 250.000 euros a cada uno.
Bajan los divorcios, las separaciones y las nulidades en 2018.
Un 2,8% respecto al año anterior, lo que supone una tasa del 2% de rupturas cada 1.000 habitantes, tras permanecer juntos una media de 16 años. En el caso de las parejas con hijos, la custodia recae en la madre en un 61% de los casos.
Hace media hora que ha concluido el plazo para presentar coaliciones a las elecciones generales.
Y tal y como ya se había anunciado, no ha habido sorpresas, no ha cuajado esa propuesta del PP de acudir con Ciudadanos a los comicios bajo la marca España Suma. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, dice que ahora hay que mirar al futuro.
La buena política y la unión de todos los españoles en una papeleta que ilusione, en una candidatura que mire al futuro, es más importante que cualquier partido. Y por eso no entiendo si hace unos meses hemos conseguido firmar acuerdos en cientos de instituciones, ¿por qué hoy, a las 2 de la tarde, no hemos podido tener un acuerdo que nos aglutine a todos para dar esperanza a los españoles?
Vamos a ampliar, en primer lugar, una noticia que te avanzábamos a las 2 de la tarde sobre la exhumación de Franco, una decisión judicial. Ya sabíamos que el Tribunal Supremo había dado la razón al gobierno y no a la familia de Franco. Ahora, esta decisión, ya digo, que hemos conocido hace escasos minutos, todo apunta a que va a acelerar el traslado de los restos.
Y el motivo es que, según esta sentencia que te cuenta COPE, no hace falta licencia de obra. Será uno de los escollos principales. Más detalles, Patricia Rosetín.
Así es, Marta, era uno de los principales problemas sobre el papel, pero no es una obra mayor, ya nos lo decían la semana pasada fuentes jurídicas, y al ser un acuerdo del Consejo de Ministros no necesita ninguna licencia municipal. Así lo dice el Supremo. Y ve justificada la oposición del Consejo de Ministros a que Franco no sea enterrado en la Almudena, y no solo por razones de seguridad, sino especialmente por su significación. Sobre la decisión de llevar los restos al cementerio del Pardo, dice el alto tribunal que se tomó una vez finalizado el plazo que se dio a los nietos para elegir otro destino. Y el derecho a elegir el lugar de la sepultura no es ilimitado. No estamos ante una inhumación de carácter privado tampoco, dice el Supremo. Los restos, los nietos no han argumentado por qué no están de acuerdo con que los restos de su abuelo reposen junto a los de su abuela. Destaca además que la exhumación no afecta a la libertad religiosa, sino al cumplimiento de la ley.
Pues estos son los detalles de esa decisión del Supremo, que elimina uno de los escollos para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Nos vamos a situar ahora en Cataluña. Estamos en la víspera de eso que han denominado como otoño caliente. Mañana, 1 de octubre, y se cumplen 2 años del referéndum ilegal. Y te estamos contando los planes que tenían los llamados CDR, en concreto los 7 radicales que permanecen en prisión.
Bueno, entre los planes estaba la toma del Parlamento de Cataluña, pero hay más. Es noticia que te está contando la cadena COPE. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ante los planes que tiene el independentismo para estos próximos días, los Mossos, con los que has hablado, temen que esa violencia vaya más.
Sí, tienen miedo, y aunque es una incógnita para todos lo que va a ocurrir, el cómo se va a materializar ese rechazo a la sentencia del proceso, todos coinciden en que se espera, como decíais, un otoño-invierno nada apacible, especialmente porque la sentencia del procés se prevé dura. Aseguran que las detenciones de estos CDR de hace hoy una semana son solo la punta del iceberg, porque hay más violentos y radicales esperando actuar. La pregunta que todos se hacen a esta hora es si se van a atrever o no a cruzar esa línea roja cuando se conozca el fallo judicial.
Pero aquí lo que estamos contando, Lorena, es que los agentes, estos Mossos de Escuadra, tienen la orden de no actuar.
Sí, de momento tienen orden de no hacer nada. Hasta el momento se presentan en manifestaciones o en concentraciones de CDR, pero ahí acaba todo. Presentismo, y ya tienen orden de hasta dejar hasta sus cascos en las furgonetas, lo que a muchos hace pensar porque acatar estas órdenes están poniendo en peligro su propia seguridad personal. Denuncian que muchos mandos pasan información a los CDR, están en absoluta connivencia con ellos, y que o bien lo hacen por su simpatía con el separatismo catalán o bien por miedo. Un mozo me ha llegado a contar que ha visto a un inspector de la policía autonómica catalana temblar ante un miembro sin mucho poder de la ANC.
Bueno, suponemos, Lorena, entonces que a esos agentes se les pasarán muchas cosas por la cabeza al ver que no pueden hacer frente o reaccionar ante esa violencia.
Sí, porque creen que si hasta ahora han tenido orden de no actuar, si las cosas se ponen más feas, se preguntan qué tendremos que hacer, qué órdenes recibiremos, dureza o pasividad como hasta ahora. De momento, mucha permisividad, como decimos, con la Asamblea Nacional Catalana, con Òmnium Cultural o con los CDR. Es el sentir de la mitad del cuerpo de los Mossos de Escuadra. Son 17.000 agentes que hay en toda Cataluña y que, como decimos, están divididos. Con los que hemos hablado, presentes en todas las provincias catalanas, de momento prefieren quedarse en ese anonimato por miedo a represalias por parte de quienes no piensan como ellos, vengan de donde vengan. Nadie sabe cómo va a terminar todo esto, pero ya hay algunos que aventuran que esos CDR se van a convertir en un grupo pseudoterrorista.
Hasta aquí el problema. Vamos ahora con posibles soluciones que se están poniendo a lo largo de esta mañana ya sobre la mesa. La última es la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que ha exigido hoy el Partido Popular. María Dama, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué se trata y, sobre todo, qué permitiría esta ley ante esta situación?
Bueno, pues sobre la mesa el título de la ley pinta bien, pero en la práctica no es muy útil en este tipo de situaciones. Sirve, eso sí, para poder controlar a los Mossos, pero para poco más. Fuentes consultadas por la COPE subrayan que es más un instrumento para coordinar al Estado y a las comunidades autónomas en épocas de crisis, en catástrofes naturales, por ejemplo, pero sí que hay otros instrumentos que se pueden aplicar aquí, que hoy ha apuntado, por ejemplo, Pablo Casado. Aplicar la ley de partidos si se demuestra que Junts per Cat, por ejemplo, colabora con los detenidos por terrorismo, intervenir las cuentas de la Generalitat, como ya se hizo en época de Mariano Rajoy, hacer que sea útil la alta inspección del Estado en materia educativa, o modificar la ley audiovisual para evitar la propaganda independentista en los medios públicos catalanes. Y siempre quedará claro, aunque no es el momento todavía de recurrir a él, el 155.
Vamos a cambiar de registro. No es la primera vez que el encargo de guardar pertenencias a un amigo acaba de la forma menos esperada. Pero lo de este caso que hoy te estamos contando y que ha ocurrido en Castro Urdiales, en Cantabria, es especialmente, Marta, es especialmente macabro.
La verdad es que sí. Al parecer una mujer entregó a una conocida una caja hace unos días cuando la encargada de guardar estas supuestas pertenencias comenzó a detectar un fuerte olor, abrió esa caja en cuestión. En su interior había una cabeza humana. En COPE Santander está Gerardo Sisniega.
A medida que van pasando las horas se conocen más detalles de este caso rodeado de misterio. Ya hay una mujer detenida, ella fue la que entregó en febrero a una amiga una caja con varias pertenencias suyas para que se las guardase. Ha sido meses después cuando esta mujer ha decidido abrir la caja por el fuerte olor que desprendía y se encontró con una cabeza humana. La policía judicial ya ha logrado identificar a la víctima. Se trata de un vecino de la localidad de Sámano, a pocos kilómetros de Castro Urdiales, de 67 años, que estaba desaparecido desde el pasado mes de febrero y que era la pareja sentimental de la detenida. Los hijos de este hombre habían denunciado su desaparición sin tener hasta hoy ninguna pista de su padre. Todo el caso, como decimos, está rodeado de misterio. Ahora la investigación de la Guardia Civil se centra en encontrar el móvil del asesinato y en localizar el resto del cuerpo de la víctima.
Esto en Cantabria. Estamos también en Tenerife buscando responsabilidades e historias vividas en las últimas horas por el apagón que dejó sin luz a toda la isla. 900.000 afectados. ¿Cómo esta farmacéutica?
No había tranvía porque va con luz y bueno, pues las guaguas y coches y demás sí, pero el tranvía no, el aeropuerto sí funcionaba. Sí, y precaución sobre todo en la carretera, que los semáforos tampoco. Cuando ha venido la luz es cuando la gente ha venido a la farmacia, entonces sí, ahí sí que se ha visto más movimiento.
Y también en Herrera en COPE, Héctor hablaba de las pérdidas.
Lo único, bueno, las cosas de la nevera, del congelador, que un poquito estaba un poquito más... Se estropeó algo, un poco caos con los autobuses, los semáforos, esas cosas, que había un poco de caos en las zonas un poco más pobladas.
Algo así no dejaría de ser anecdótico, Antonio, si no fuera porque ha ocurrido en más ocasiones y porque ese apagón afectó a toda la isla al completo. Hoy además estamos contando que nadie tiene claro qué es lo que realmente ha podido pasar ni quién es el responsable de la paralización del servicio durante 9 horas. Vamos hasta COPE en Tenerife. ¿Qué sabemos hasta ahora, Antonio Herrero?
Red Eléctrica no termina de explicarse las causas por las que ayer se produjo un cero energético que dejó a la isla de Tenerife sin suministro durante más de 9 horas. Tras un problema, dicen desde Red Eléctrica, la subestación de Granadilla en el sur de la isla. El director de operaciones de la compañía, Eduardo Prieto, cree que no hay una sola causa.
Un fallo fortuito en este elemento... Per se no debería ser suficiente para tirar un sistema eléctrico completo como el de Tenerife. De hecho, fallos fortuitos ocurren con relativa frecuencia.
Los afectados deben dirigirse ahora a la empresa con la que tengan contratado el suministro eléctrico para reclamar.
No pasa día, además, sin tensión en la zona del Golfo Pérsico. Hemos hablado en más de una ocasión de este asunto en Mediodía COPE. Hoy mismo, el príncipe heredero de Arabia Saudí ha amenazado con un aumento inimaginablemente alto en el precio del petróleo si no se frena Irán. Y todo esto luego influye en nuestro bolsillo. Se ha vivido últimamente en esa zona ataques a refinerías, petroleros que han sido retenidos. Y claro, todo eso hace que la ecuación se complique todavía más, Antonio.
Una situación en la que están de lleno muchos españoles. Son los militares que sirven en esta zona.
Ante el puesto difícil que elegimos voluntariamente, venimos a ti.
Son nuestras tropas en Irak y hoy en COPE te acercamos a su día a día. ¿Cómo viven esta tensión en el Golfo Pérsico? Con ellos ha hablado Manuel Ángel Gómez. Buenas tardes.
El coronel Barreto Caamaño nos ha dicho que la creciente tensión en el Golfo Pérsico de momento no afecta a la misión de los 500 militares españoles desplegados en Irak, pero que están preparados para lo que pueda venir.
Nos sentimos seguros, pero en todo caso tenemos siempre la obligación de estar preparados para cualquier tipo de situación.
Las milicias proiraníes siguen teniendo un papel importante en la seguridad de Irak. Sobre Daesh, el jefe del contingente español señala que el grupo yihadista no ha desaparecido, pero ha disminuido su amenaza.
La derrota total del Daesh no ha llegado todavía, pero sin duda hay motivos para pensar que nunca volverán a tener una fuerza significativa como tuvieron que desestabilice Irak.
Desde 2015, los instructores españoles han dado formación a más de 40.000 soldados iraquíes.
Vamos a hablar ahora del ictus, Alzheimer, Parkinson, las cefaleas o epilepsia. Son solo algunas de las enfermedades más comunes que están relacionadas con el cerebro y la neurología. Pues son ya más de 7 millones los afectados por este tipo de enfermedades solo en España, ¿eh?
Y para prevenirlas o atajarlas, puedes buscar estos días la ubicación de los autobuses de la Sociedad Española de Neurología, que está haciendo diferentes pruebas a los españoles. Ya las ha hecho Fernando Ortega. Fernando, ¿en qué consisten?
Pues mire, caballero, le digo una cosa, siga así que va muy bien.
Puedo estar tranquilo, Antonio. Esto me dice la doctora Guillán después de practicarme el Doppler cerebral. Mis arterias carótidas transportan correctamente la sangre hasta el cerebro. Es solo el primer paso. Voy ahora a las pruebas de agilidad mental.
Por orden y sin levantar el boli, es lo importante. Simplemente es cronometrarlo
y... he levantado el boli y me he pasado de tiempo. La doctora Guillán me recomienda más deporte cerebral.
Comentar películas en grupo, el comentar noticias, el comentar la política nacional. O sea, todo lo que te haga pensar, intentar solucionar un problema y comentarlo con los demás, eso es deporte mental.
Ahora os toca a todos vosotros visitar el autobús de la Semana del Cerebro. Hoy está hasta las 6 de la tarde en ventas. Pasará por Alcázar de San Juan, Zaragoza, Tarragona y Valencia.
Y tenemos datos sobre consumo de cultura en España. Es la última encuesta de hábitos y prácticas culturales. Y la buena noticia es que crece el consumo de cultura en España.
Por eso os hemos pedido recomendaciones culturales. Dice Maripaz, el grupo de música que me encanta es Morat. El último libro, Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Y película, Reino Unido. Eulalia, me gusta mucho la música antigua. Carpenters, maravillosos. En el cine me apasionan las películas basadas en hechos reales, como la que he visto recientemente, El cielo es real. Nos habéis dejado también los WhatsApp en el mediodía. Nuestro WhatsApp, el 637-230000.
He estado leyendo este... verano Las siete hermanas y bueno, pues ya en la cuarta, o sea, cuatro libros y muy, muy a gusto, os los recomiendo.
En cuanto al último libro que he leído, me gustó mucho el de Patria y por otro lado, si a la gente que le gusta la ciencia ficción, les recomiendo muy mucho leer todos los libros de Juego de Tronos antes que ver la
como
serie.
Como película... volver a empezar.
Pues, bueno, pues buenas recomendaciones en este día en el que hemos conocido que sí, según la encuesta de hábitos y prácticas culturales, sube en España el consumo de cultura. Síguese Mediodía COPE a las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 de septiembre al 2 de octubre, solo en Conforama.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días, con un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Atún claro Albon, aceite de oliva, pack de 6 latas, comprando 2 la segunda unidad sale a solo 4 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Precios válidos en Península y Baleares.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.